Abejorro Media presenta Memorafilia. Hoy es 26 de noviembre del 2023. ¡Comenzamos!
Hola, abejorros coleccionistas. Bienvenidos a Memorafilia, el programa donde contamos las fascinantes historias detrás de los coleccionables. Yo soy Ro y me acompaña mi buen amigo Andrés. ¿Cómo estás, Andrés?
¿Qué tal, Ro? Feliz de estar aquí, como siempre. Y vamos a hablar hoy de un tema que me apasiona mucho. Creo que a ti también.
Más o menos.
Nos regresa mucho a la infancia todas estas películas clásicas de Disney. Justo, a ver, ¿quién tiene el centenario? Pues Disney. Vamos a hablar de todas las cosas de memorabilia que tenemos alrededor del mundo de Disney.
Entonces hay mucho que abarcar. Comencemos.
Voy a empezar con algo así. Te voy a poner el spot también. Que te voy a hacer una pequeña trivia.
Ok,
y vamos a hacer un top, ¿ok? Dime cuáles son las 5 películas más taquilleras, obviamente animadas, en la historia de Disney.
Pero a ver, espérame. ¿Qué es esto? ¿La mesa puesta? Ya vamos también a ver.
Yo te quiero poner un reto. Que se ponga interesante este rollo.
Ok, está bien. Espero no quedar como estúpida. Va, échale.
Ups. Pues no, échale. Tú dime, las 5 películas más taquilleras en la historia, animadas en la historia de Disney.
¿Más taquilleras? ¿Coco?
No.
¿Cómo?
No está en el top 5. No está en el top 5.
¿No está en el top 5? ¿La Sirenita?
Como que tengo frío.
Ah, pues sí, ¿verdad? Okay, ¿Frozen 1 y 2?
¿Frozen 1 y 2? Sí, son claro. las primeras dos. Sí, Frozen 2, número 1. Con 1.45 billones. Frozen 1, 1.2. ¿Qué sigue? Algo que te gusta mucho.
¿De Disney?
No, en general, en la vida.
Ah, en la vida.
O sea los Avengers. Ese es el tema.
Los Avengers.
Ah, no. Ya. Bueno, ¿son Incredibles?
Ah, los Incredibles.
¿Y cuáles todos te faltan?
¿Toy Story?
Sí. Toy Story 4 y 4. Toy Story 3.
Sí, porque pues creo que por la época simplemente iba más, va más gente ahora al cine, ¿no?
Exactamente. Creo. No, y obviamente pues, la inflación. Pero bueno, ¿no quedaste como estúpida?
No, creo que no tan mal, pero bueno, ustedes juzgarán. Pero pues vamos a arrancar con un poco de contexto, o sea, pues es el centenario porque justamente Walt y Roy fundaron el estudio en 1923, de hecho el 16 de octubre, o sea, acaba de pasar, ¿no? Y aunque realmente empezaron con cortometrajes, ¿no? El cortometraje de estos de Mickey Mouse y de Silly Symphonies, pues competían contra un estudio del momento que se llamaba Fleischer Studios, ¿no? Que tenían, por ejemplo, a Popeye, a Betty Boop, ¿no? O sea, para los que...
Exacto.
Esos primeros cortos de Superman también, ¿no? De cuando empezaba el superhéroe. Y en 1930 empezaron con la producción de Blancanieves, que fue su primer largometraje, ¿no? Blancanieves y los Siete Enanos, completito el título, ¿no? Y se estrenó hasta 1937, ¿no?
Lo interesante de Blancanieves, Ro, es cómo esta película fue la gran apuesta de Disney en cuanto a todo, ¿no? Por el futuro de Disney dependía mucho de lo que pasara con esta película. Muchos críticos tuvo, créeme, lo leí. ¿Cuánto crees que costó cuánto fue el costo de producción de esta película?
Pues para esos, yo creo que en ese entonces, o sea, ahorita millones los decimos muy así, pero se me hace que pues, tal vez cientos de miles.
Entre 1.2 y 1.5 millones de dólares, que en la época, imagínate, Walt Disney tuvo que hipotecar su casa para pagar esta producción.
Sí, o sea, si no salía,
bye. Si no salía, bye, exactamente.
Bye Mickey Mouse, bye.
Podríamos hablar, exacto, no estaríamos en donde estamos ahorita, ¿no? Sino okay. Un mundo sin
Disney. O sea, se rifó.
Entonces, para que nos demos una idea de cuánto es este dinero para ese entonces, una producción en promedio costaba 375 mil dólares.
Sí, miles de dólares.
No, ¿sabes? Exactamente. Pero... la gran megaproducción del momento, unos años después, costó 2.7 millones de dólares, que fue...
El Mago de Oz, ¿no?
El Mago de Oz, perdón. Sí, el Mago de Oz.
Justamente. Pues sí, ahí yo creo que toda la escenografía y eso pues era la mayor producción, porque también algo de efectos ha de haber tenido en esa época, ¿no? Y bueno, a eso agrégale que con la tecnología de ahora, pues se tardan mucho menos. Entonces ahí eran justamente esos 7 años, ¿no? Empiezan en el 30 y hasta el 37... terminan, se estrena la película. ¿Y tú qué crees que pasó durante todo ese tiempo? O sea, ¿cuánta gente se involucró? ¿Cuánto? O sea...
¿Sabes qué me imagino, Rock? ¿Te acuerdas ese capítulo de Los Simpsons cuando tiene Burns a 700 changos?
Escribiendo el guión.
Escribiendo el guión, así me imagino, algo así, nada más que dibujando.
Sí, y no eran changos, eran 750 artistas, ¿no? Que completaron más de 2 millones de bocetos y la película incluyó 250 mil dibujos. Y en cuanto a la música, es interesante porque se escribieron 25 canciones, esas no sé si por ahí se grabaron alguna vez o no, pero se escribieron 25 y el soundtrack solo tiene 8. Y además, pues es la primera película en que lanzó un soundtrack. O sea, que la gente podía comprar y tener las canciones de la película. Entonces, eso también es interesante.
Justo me acuerdo de la película de Walt Disney con este... ¿Te acuerdas la película de Walt Disney que salió, que estaba la producción de... Justo estaba la producción, estaba todo alrededor de lo que pasaba con la música, ¿no? De
¿Fantasía?
No, de la sombrilla. Mary Poppins.
Le tienen que estar soplando, caray, producción. Caray. Muy bien.
Bueno... No sé si viste esa película.
Sí, claro.
Toda la película giraba alrededor del musical. Sí, no pues era tanto musical. La historia, ¿no? Eso es muy interesante. Hablemos de memorabilia, esto venimos. ¿Qué crees que es lo más popular que se mueva de ese tipo de películas, no? Es los pósters. O sea, tú seguramente en expos has visto pósters de películas de todo tipo.
Claro.
La verdad es que el valor de uno de estos pósters es impresionante. Y si hablamos de la película que prácticamente catapultó a Disney... Pues podemos hablar que un póster de Blancanieves, pues es uno de los que más caros se han vendido. ¿Tú cuánto crees? Échale.
No sé, 5,000 de los verdes, o sea, dólares.
5,000, estás muy bajo, Ro.
Muy
estás
bajo.
Muy bajo. 27,995 el póster que estamos viendo ahorita en pantalla, que es de 70 centímetros por un metro, más o menos.
Sí, o sea, de justamente del cine.
Exactamente, ¿no? Es como de los que ves en el cine, exactamente, uno prototípico, por así decirlo. Ya viste, casi $30,000.
Ah, no más, pues deme 10. ¿No? Híjole, sí, una fortunita en un póster, pero bueno, obviamente de la época, la historia y pues todo eso, ¿no?
Exactamente. No tan antiguo también salió de Blancanieves. Imagínate toda la memorabilia que existe de Disney, ¿no? Blancanieves... Hay una escultura que salió de porcelana, Ro, que hizo un escultor, específicamente Enzo Argentón, se llama. Solo se hicieron 1,000 piezas y llegaron al mercado a mediados de los 80. O sea, ya estamos hablando de algo más para acá, ¿no? Y bueno, más o menos valoradas en $2,500.
O sea, sí, otra vez, tiene que ver con la película, no es de la época, pero al ser limitada, ser una...
Y más artístico.
Oh, exacto, tema, ¿no? Más artístico, no producido tal vez así como en masa, ¿no? O de plástico.
No, hechos, ¿no?, a mano, literalmente.
Para que la tengas ahí en tu repisa y no se te vaya a caer a la hora de sacudir, ¿no?
Pasa con todos estos temas.
Nos, ¿no?, ha pasado, sí.
¿Qué más? ¿Qué más, Ro?
Pues cuando pensamos en cómics, ¿no? Por ejemplo, estabas hablando de películas y siempre pensamos en películas cuando es Disney, pero también hay
cómics. ¿Tú eres fan de los cómics, si no me equivoco?
Claro, soy un ñoño declarado, pero pues justamente, ¿no? También hizo cómics, o sea, luego se nos va la onda de eso, pensamos en los parques, pensamos en caricaturas, pero también hay cómics valiosos, ¿no?
Sí, exactamente. Las primeras ediciones de cualquier tipo de cómic son importantísimos. Acá salieron unas primeras ediciones desde 1930, desde que se creó Disney. Salieron unas de obviamente de Mickey, salieron unas de Pato Donald, que de hecho la de Pato Donald es justo una de las más valiosas.
Está padre.
Es justo la que vemos aquí en pantalla. Y el primer cómic de Pato Donald en 1935, el valor es $25,000 si lo quieres comprar hoy en día, ¿no? Y seguramente en una subasta pueda salir hasta en doble o el triple de ese valor.
O sea, es que sí estamos hablando de cosas, o sea, ahora
este
sí.
Este fue el primero, ahora sí, nos equivocamos. Porque ve, hasta la caricatura se ve diferente.
Sí, claro, más
es
más
un pato más
antiguo.
Exactamente.
Más
exactamente.
En sus inicios, ¿no?
Exacto.
Y pues sí, obviamente esas primeras ediciones siempre van a costar mucho, ¿no? También del estado, como ya lo hemos hablado, ¿no? Del estado en el que
siempre,
se encuentren.
Siempre tiene que ver cómo
está ahí, se ve medio traqueteada, estado, ¿no?
Exactamente.
Pero sí, o sea, eso también es bien importante, ¿no?
Sí, y el primer cómic de Mickey, que es obviamente el que muchos de ustedes quieren que hablemos, en 1935 también. Aparte, curiosamente, no me preguntes por qué eso, si no lo sabemos ni no lo investigamos, ¿por qué salió primero un cómic de Mickey en Inglaterra y en Italia? ¿Tú sabrías por qué?
No, quiero pensar que temas de imprenta o de la editorial, pero sí, eso también es un dato interesante, ¿no?
Exactamente. Bueno, el que salió en Estados Unidos, que es el que tenemos ahorita en pantalla, ese costó $30,000.
Y Está hermoso, la verdad ese sí está, se me antoja.
Sí, sí
nada está. Más, habrá una... que ahorrar un ratito nada más para...
Yo creo que si quieres tener una colección de Disney Raw, le tienes que ahorrar bastante tiempo. En cualquier tipo de cosas.
Y no solo para la colección, ¿no? Justamente incluso para ir a los parques, ¿no? Hoy en día, o sea, ahora, sí, va, sí, ahora sí. Vamos a hablar de los parques, que eso también
buena transición.
Es importante, ¿no? Porque pues para ir a un parque de Disney, pues te tienes que preparar emocionalmente, físicamente, para toda la caminata, pero sobre todo económicamente, porque pues ya los boletos son carillos, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda.
Pues fíjate que en Disneyland California, que fue el primer parque, Obviamente. Ese pues ya también tiene sus años, porque se abrió en 1955, en julio, o sea, para el verano.
Y fue todo un, aparte fue todo un tema, ¿no?
O sea, pues es que imagínate.
Un evento así en todo el país.
Sí, claro, y pues era lo primero y la visión que ya sabemos de Walt, pues obviamente no era chiquita, ¿no? Él siempre era lo grande, ¿no? Entonces, bueno... Justamente cuando abrió al segundo día, había 50 mil personas para entrar, ¿no? O sea, y costaba el boleto, pues, hablando del costo de los boletos, $3.50.
¿Por qué no siguen costando lo mismo, Ro?
Es que la inflación, mano. Y cuando abrió tenía 18 atracciones. O sea, nada más había 18 atracciones.
Relativamente chico.
Y entre ellas estaba, esa, porque yo la verdad fui al de Anaheim, fui una vez muy chiquito y no me acuerdo, pero atrás del castillo está el carrusel del Rey Arturo, que es de las primeras, y ahí sigue, ¿no? Que está ahí en la parte de Fantasyland, ¿no? Y ahí lo estamos viendo.
Ni siquiera te das cuenta que es de los primeros. O sea, dices, hay un carrusel X, pero pues tiene su historia, ¿no? O sea, importante.
Y desde su apertura hasta la fecha, o sea, desde 1955 hasta ahora, se estima, ¿no? Obviamente, que se han vendido 90 millones de orejitas de estas, de las clásicas de Mickey.
Que hasta en películas han salido.
Y que yo creo que por lo menos una vez hemos contribuido a ese conteo todos los que estamos aquí, ¿no?
Sin duda.
Pero bueno, ahora sí te va un bombazo ya relacionado al tema de Disneyland. De coleccionables, ¿no? Siempre estamos dando el contexto y datos interesantes, pero vámonos al coleccionable. Y este está impresionante porque es un mapa dibujado a mano por Walt, en donde, pues ahora sí que fue su bosquejo, ¿no? Donde decía, aquí va a estar esto, aquí va a estar el otro, aquí va a estar la montaña, el castillo. Y se vendió en una subasta por $708,000. O sea, son un poquito más, dependiendo del tipo de cambio, de 12 millones de pesos. O sea, sí está impresionante. Yo pensé que era más chico. Está enorme, pero pues está hecho a mano por Walt Disney. Entonces, imagínate, es una obra de arte.
Sí, exacto. Es una locura porque aparte también te habla de la imaginación de Walt Disney. Él se imaginó eso antes de ponerlo, en ejecutarlo.
Exacto.
Y hacerlo, ¿no?
Estuvo en una galería y de hecho el fundador de esta galería, que se llama Mike Van Eaton, dice que pues un coleccionista privado, o sea, no se sabe quién, puso esa oferta. Y pues que es el mapa más caro que ha vendido. O sea, imagínate que para alguien que ha de ver quién sabe cuántas cosas, diga, esto a mí me impactó, ¿no? ¿Y quién lo tendrá y dónde estará? No sabemos.
Exacto. Si quieres, cambiemos un poquito de tema y vamos un poco a hablar de las películas. Y una de mis favoritas, La Sirenita, nos adelantamos hasta 1989. Y bueno, quiero decir primero unos datos curiosos, porque creo que atrás de las películas hay muchos datos muy, muy interesantes. Y el primero es, ¿tú sabías que la novela es una historia completamente diferente? ¿Sí te habías escuchado eso?
Sí, ya, y más que ahorita que volvió a salir la película, vuelven a tocar esos temas casi siempre de que le quieren cambiar ciertas cosas y dicen, güey, pero la original era todavía peor.
No, era un drama horrible. O sea, le dieron piernas que le dolían y le sangraban todo el tiempo. O sea, empecemos por ahí, ¿no? Y acaba condenada a 300 años de buenas acciones con tal de conseguir un alma.
Pero, pero lo peor yo creo es que no tenía un cangrejito que hablara y cantara, güey.
Exactamente.
Es lo peor, no tener a Sebastián es lo peor.
Bueno, se basaron el personaje ya de Ariel de la película, se basaron en una actriz, muchos de ustedes seguramente la conocen, Alyssa Milano. ¿No?
Sí, ¿no?
¿La conocen?
¿Sí, les, no? Les robó,
ni idea, ¿va? Ni
¿les
idea.
Robó suspiros o no?
¿Charmed? Sí, ¿tú veías esa serie?
Bueno, ahí sí ya no estaba tan Ariel, ¿no? Ya estaba más, más veterana, sí.
Y el pelo, que ves que pues cuando está en el agua se mueve mucho, se basaron en la astronauta Sally Ride, pues en la gravedad cero, ¿no? Literalmente.
Está cañón.
Luego, la imagen de Úrsula, a ver, ¿en qué se inspiraron? Tú dime.
Pues en una señora, una maestra regañona.
Se inspiraron en el aspecto de Divine, una drag queen famosa, que inclusive también actriz, en Hairspray, que salió en Hairspray y en Pink Flamingos, por ejemplo.
Ah, bueno, ahora sí ya tiene sentido, tiene más sentido, ¿no? Y de hecho esta película, eso yo no me lo sabía, yo pensaba que los podían nominar a todo. Fue nominada a 3 Óscares.
Exactamente.
Porque no podía más, ¿no?
Y, está curioso eso.
O sea, y ganó 2, a fin de cuentas. La música de Alan Menken, que sabemos que es impresionante. Pero pues ahora sí hablemos de coleccionables. ¿Qué onda con La Sirenita?
Un coleccionable que aparte se acopla muy bien con el tema, porque obviamente pues agua, ¿no? Es un globo de nieve que además generaron mucho hype en internet. Lo estamos viendo ahorita en pantalla. Sí lo pueden conseguir si ustedes lo quieren. Hay todavía muchos en el mercado, muchos disponibles. No les voy a decir que es barato, pero bueno, de 100 a $350 más o menos, asequible para algunos.
Para un coleccionista creo que...
Y pusimos unos padres, la verdad.
Después de hablar de cientos de miles en las... Creo que este sí igual y sí podría
dar. No, y puedes inclusive armarte tu colección de puros de estos, porque hay una variedad gigantesca. O sea, de verdad sí encontré muchos.
Ah, ok, ¿no? Ok.
Y bueno, si quieres te doy un poco la palabra con lo siguiente. Ya acabamos ahorita con La Sirenita. Nos remontamos al 91.
Al 91, que ahí sigue pues La Bella y la Bestia, ¿no? Y es el primer largometraje animado que ganó el Globo de Oro. O sea, eso ya es importante, ¿no? Que luego ahora hemos visto que ya los han incluido a las animadas en la nominación a Mejor Película en los Óscares. Pues esta es la que ganó por primera vez Globo de Oro. Entonces, es muy importante.
Exacto. La Bella y la Bestia recaudó 248.8 millones de dólares en todo el mundo, Ro. Es una verdad.
Para esa época, sí. Y para película de niños, ¿no?
Exactamente. Que pues, en el momento cuando... O sea, cuando escuchas película animada, dices, ay, ¿cómo puede ser que haya juntado tanto dinero? Pues ya Disney, con estas películas, eran unas producciones que juntaban muchísimo dinero, ¿no? Obviamente, la película de animación, más taquillera del año, yo creo que no estaba cerca de la competencia.
Sí, no, en esa época todavía no.
Y el siguiente dato, nos vamos hacia dos personajes en particular, que es la señora Potts y Chip. ¿Te gustó ese personaje? ¿Te gustaron esos dos personajes?
Ah, muy tierno el Chip, la verdad.
Pues también, digo, no lo tenemos aquí, pero me acordé que es el único de toda la producción que le habla de Bella, o sea, le habla de tú a Bella.
Ah, sí.
Es curioso eso también.
Ah, eso no me había dado cuenta.
Bueno, ambos personajes compartían el mismo animador, ¿no? Ese es un dato curioso, que animó también a Pumba en El Rey León, y Aladdin, a Víctor y Hugo en El Jorobado de Notre Dame.
Ahí no más.
Entonces, o sea, bueno, le echaron muchas ganas a estos dos personajes.
Importante.
Y al principio se consideró a Julie Andrews. ¿Sabes quién es Julie Andrews?
Mary Poppins. Ahora sí.
Ahora sí, para hacer la voz de la señora Potts.
No, no hubo que soplarnos.
Ya no quedó la señora Potts con esa voz. Pero, bueno. Hablamos de esos dos, Rob, porque encontramos que después de la película tan exitosa, pues obviamente la mercancía no se vino mucha.
Yo me acuerdo de La Cajita Feliz. Yo no. De la Bella y la Bestia.
Qué buena memoria. Qué buena memoria. Hubo muchos coleccionables populares, pero entre ellos hubo un T-set, que obviamente pues hace mucho sentido también. Por eso nos gustó mucho también hablar de memorabilia, que quedaba muy bien con la película, ¿no? Tenía todos los personajes de la película, entre ellos obviamente Lumière, que era a mí el que mejor me caía.
Sí, claro.
Potts, Chip, el reloj, ¿no? Y este set puede llegar a valer $280, ¿no?
Y digo, no sé si fueron piezas limitadas, pero pues sí se ve muy bien, o sea, se ve de muy buena calidad, entonces está cool, ¿no? Pero ahora vámonos ya a la era de la animación
la
por
moderna,
computadora.
La moderna, ¿no? De Disney.
La animación por computadora, ¿no? Pixar, obviamente, y aunque tuvo sus cortos antes, por lo que es famosa, pues obviamente es con el primer largometraje, que es Toy Story, en 1996.
La verdad es que es una época interesante de Disney porque tuvieron todo este rollo de Pixar, compraron la compañía y fue la primera película totalmente animada por computadora en la historia, ¿no? Entonces ya te habla de la historia que está generando Pixar, ¿no?
Datos curiosos, dinos.
Exacto, datos curiosos. Fue la primera, ya los dije. Luego, aparte, ¿en qué personaje se basaron en voz, no? ¿Qué personaje usaron? ¿Tienes una idea?
Un astronauta.
Obviamente, que es Buzz, el segundo hombre que pisó la luna.
Buzz Aldrin.
¿No? Y también es una de las tres películas de Disney que también recibieron el Oscar, como justo a El Rey León, que no habíamos hablado de él, y La Bella y la Bestia.
Y ahora, y Toy Story.
Esa fue la tercera.
Exacto.
Exactamente. Luego ya nos vamos, bueno, así como la película hay coleccionables, vamos a hablar de los coleccionables, pero quiero hablar de un coleccionable en particular, porque de nuevo hablamos de estas coleccionables que quedan muy bien con las películas. ¿Cuál es el coleccionable que pensarías que quedaría aquí bien?
Pues un juguete.
¿Pero qué tipo de juguete? Porque acuérdate en la 2. Acuérdate en la 2. Toy Story es que es mi favorita, por cierto. ¿Qué pasa en esa película?
Pues justamente un coleccionista quiere llevarse a Woody porque vale mucho dinero, ¿no?
Queda muy bien con este programa, ¿no?
Sí.
Y justamente sacaron una versión de Woody, pues que es idéntica a la que...
Tal cual como si hubiera existido en la vida real.
A sería la que quieren esa. Mandar un museo para que ya sepan que no manden a sus figuras al museo para que no sufran estos juguetes.
Órale, ¿no? Ese sí no lo había visto, ¿eh? Ese está impresionante.
Sí, la verdad, el valor de esta es interesante porque puedes conseguir unas figuras una figura igualita a esta, desde 150, supongo que tiene que ver mucho el estado. Pero la llegas a encontrar hasta en 2,000. De hecho, esta que vemos en la foto cuesta $2,000.
Es que se ve impecable, ¿no? Y $2,000 para una de esas figuras ya es más o menos como lo que estaba tratando de hacer este señor al secuestrar a Woody en esa película,
¿no? Este tipo de figuras no son fáciles de conseguir, a diferencia de lo que les dijimos con las de, pues con algunas cosas más fáciles que inclusive alguna vez encontraste en una tienda en Disney, ¿no?
Claro. O sea, esto sí era muy limitado.
Esta sí era muy limitado.
Ok.
Y ahora me gustaría ir, Ro, si quieres, hablar de coleccionables de Disney, de Walt Disney, ¿no? Firmados, lo que sea. Vamos a empezar con un cheque. Un cheque que firmó Walt Disney en 1961, cuando el presidente Richard Nixon, en una cena, ¿no?, presidencial, pues él pagó con ese cheque.
Sí, porque no traía su tarjetazo ahí en todo.
Tarjetazo todavía no había. Entonces él pagó con ese cheque esa cena. Y otra cosa que me gustó muchísimo fue este cuadro, que es una carta, es una carta que está en una cápsula y que le mandaron a Walt Disney, ¿no? Entonces, aquí está la carta. ¿Qué opinas?
La firma está increíble.
Me llama muchísimo la atención la firma porque es, pues, prácticamente el logo de Walt Disney.
Exactamente, sí.
¿No? Entonces, hasta así de estilizada la ponía Walt Disney. Y, bueno, lo que dice esta carta es: fue muy amable enviarme el cuadro que encontró, el cual fue entregado por la señora Susan Campbell, princesa de Tombstone. O sea, hasta le echaba ganas en los speeches. Muchas gracias por tu atención y un cordial saludo, sinceramente, Walt Disney.
Lo que hoy sería un WhatsApp. ¿No? O sea, un WhatsApp.
Le faltaron los emojis.
Ya lo recibí, muchas gracias, y listo.
Le faltaron los emojis por ahí. ¿Cuánto vale esta carta?
Híjole, es que ando muy norteado, ahí sí no sé. O sea,
$15,000. No, y la verdad es que la memorabilia firmada de Walt Disney es por mucho la máscara de todo lo que estamos hablando en este programa.
Sí, ¿no? Claro.
Podemos echarnos cuántos programas de Disney. Y uno solo de cosas firmadas de Walt Disney, ¿no?
Sí, ya me imagino las joyas que ha de haber por ahí. Y si luego lo reviven, ¿no? De que dicen que está congelado, pues en una de esas termina valiendo más. O lo ponen a firmar más y baja el valor, no sabemos. Pero bueno, justo está también un mapa, ¿no? De un souvenir de 1957. O sea, que otra vez, esto es souvenir que lo vendían,
Sí, a diferencia del otro, ¿no?, que vimos que estaba pintado y que era como un prototipo, este sí es uno que recibió a una persona.
Sí, o sea, que ¿cuántos miles dieron, ¿no?, en esas épocas? Pero fíjate, puede valer hasta $2,500. O sea, es que es impresionante.
Para no que guarden sus cosas, aunque sean todas, sientan que es basura.
No, no está firmado ni nada, fue un gran tiraje, no era nada edición especial, y ve lo que puede valer, ¿no?
Exactamente. Pues listo, Ro.
Pues digo, creo que sí, nos daría para hablar muchísimo más. Como siempre decimos, déjenos en los comentarios si quisieran una segunda parte y específicamente de qué. Pero pues ya saben, también les agradecemos todos sus likes, las suscripciones. Ya saben, aquí en Abejorro Media está Memorabilia, hay mucho más contenido. A nosotros nos pueden seguir en nuestras redes. Yo soy Ro Ibarra en todas las redes.
Yo soy Andrés Ornelas y me siguen en Instagram como @andrubis.
Y ahora sí, nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Bye. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.